Stone, gracias Manolo.
Hasta luego.
Hasta aquí la información deportiva. Son las 9, las 8 en Canarias. Enseguida te cuento todo lo demás, pero antes mi resumen del día con una visita a Melilla, lo último de Venezuela, otro escándalo de presunto plagio y un honor que he vivido esta mañana en primera persona. Esta noche finaliza la operación feriante en Melilla, con motivo de las fiestas patronales. La Policía Nacional y la Guardia Civil ponen en marcha cada año un dispositivo para evitar la llegada irregular a esta parte de España de personas escondidas en atracciones, en camiones. Un operativo que este año ha contado con novedades. Lo narraba José Luis Román, agente de la Guardia Civil encargado de la Oficina de Comunicación en Melilla.
Este año hemos contado con la participación y apoyo de una unidad del GRS con 20 componentes y por el mar nos está apoyando el GEAS con una embarcación que impide y vela porque ningún inmigrante a nado intente entrar de manera ilegal.
El operativo finaliza esta noche y hasta el momento la policía y la Guardia Civil han localizado a 58 personas, 12 de ellos menores de edad. Fuentes de la delegación del gobierno en Melilla han informado que la mayor parte de los inmigrantes se encontraban en el recinto ferial. Durante el desmontaje de las atracciones, allí había 36 personas, de ellas 10 menores. 11 de los 26 adultos han sido detenidos por infracción de la ley de extranjería. La imagen de los inmigrantes escondidos en las atracciones de feria. Todo un símbolo. Nos vamos ahora hasta Venezuela. El gobierno de Juan Guaidó ha dado un paso más. El gobierno interino asegura que si es necesario, comillas, por la vía de la intervención armada de sus socios en el continente americano. La misión enviada por la Asamblea Nacional de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos, la OEA, presentará mañana ante su Consejo Permanente una carta firmada conjuntamente con sus socios como Brasil, Colombia, en la que pide que se active el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, esto es, el empleo de la Fuerza Armada para responder a una agresión. Un tratado que la propia Asamblea ya había pedido en julio, pero no dio fecha para ello. Mañana, día 11, presentará la petición para que los ministros de Exteriores de los países americanos debatan qué medidas tomar en la ONU, una Asamblea de la ONU que tendrá lugar en 2 semanas. De vuelta a casa, leemos en ABC. Manuel Cruz, presidente del Senado, catedrático de Filosofía de la Universidad de Barcelona, plagió un mínimo de 9 autores en su manual Filosofía Contemporánea, publicado en 2002 y reeditado en 2010. El político del PSC, profesor universitario, habría copiado, pegado párrafos completos de manuales y otras obras de filósofos de reconocido prestigio. Firma Javier Chicote, luego lo comentaremos con el propio Javier a partir de las 10. Por su parte, Manuel Cruz ha desmentido esta mañana cualquier tipo de plagio.
Lo que tenía que decir ya lo ha dicho mi equipo en un comunicado. Yo solo quiero añadir que venimos aquí a trabajar en favor de las instituciones, de la dignidad de las instituciones, y si quieren que añada algo más, pues añadiré simplemente que no todo vale en política.
Bueno, que esté tranquilo el señor Cruz, que mire a su jefe, que mire a Pedro Sánchez. Con el escandalazo de la tesis fake, ahí le tienes, las encuestas le dan casi mayoría absoluta con Podemos y con el PNV. ¿Y qué pasa? Nada. Y casi termino. Esta mañana he tenido ocasión de intervenir como invitado en la apertura del curso académico del CSDEN, el Centro de Estudios de la Defensa, el Centro Superior de Estudios de la Defensa. Bueno, perdón por hablar de uno mismo, perdón por la autocita, pero hemos arrancado el curso allí donde tuve la suerte de hacer otro curso de Defensa Nacional ya hace unos cuantos años. Bueno, ante los profesores, alumnos, generales, almirantes y demás invitados y agregados militares, me he planteado algunas preguntas. Por ejemplo, los españoles en general, la gente normal y corriente, ¿valoramos a nuestros soldados como se merecen? ¿Sabemos qué hacen y dónde están? Pregunta. No he hecho una encuesta a mano alzada por razones obvias y he formulado preguntas retóricas, claro. La respuesta es no. Otra. En esta nuestra España con 17 sistemas educativos más el de Ceuta y Melilla, ¿se enseña y se aprende bien la historia? Evidentemente, tampoco. En fin, ha sido un honor que hayan contado conmigo, un plumilla, un juntaletras, para abrir el año académico del CSDEN. Como he tenido el honor de hacer constar en el libro de firmas, y perdón de nuevo por la autocita, todo por echar una mano para aprobar la asignatura, una asignatura que siempre suspendemos, ¿eh? La de Cultura de Defensa.
Expósito, la linterna.
Noticias. El Papa Francisco ya ha aterrizado en Roma tras concluir su viaje por Mozambique, Madagascar e Isla Mauricio. En la rueda de prensa que el pontífice ha realizado durante el vuelo, Francisco ha querido hacer un guiño a España. Eva Fernández.
Sí, el anuncio del Papa ha sido claro. Iré a España si vivo, pero la prioridad en Europa son los países más pequeños.
Prima de todo, sí andrò en España, espero si vivo, ma la prioridad de viaje en Europa es i paesi piccoli.
Ha sido una rueda de prensa larga en la que también hemos recibido una lección sobre el buen periodismo.
La comunicación tiene que ser humana, totalmente humana, ¿no? Y al decir humana, la identifico como constructiva, es decir, que haga crecer al otro. Una comunicación no puede ser usada como instrumento de guerra, porque es antihumano, destruye, ¿no es cierto?
Respecto a las críticas vertidas contra él, de las que es muy consciente, ha asegurado que siempre ayudan cuando no son destructivas. Ha insistido en la urgencia de frenar el rápido deterioro del medio ambiente y, sobre todo, asegura que regresa a Roma conmovido por la alegría y la unidad entre religiones que existe en esos países.
El Tribunal Supremo decidirá el próximo 24 de septiembre si avala la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos. La sala ya paralizó en marzo las intenciones de Sánchez a petición de la familia del dictador hasta que hubiese sentencia. Patricia Rossetti.
Votación y fallo. Seis magistrados del Supremo decidirán el 24 de septiembre sobre la exhumación de Franco, prometida por Pedro Sánchez y recurrida por los nietos de Franco y tres asociaciones. El 4 de junio, la sala decidió de forma cautelar y por unanimidad suspender la orden del gobierno para sacar el cuerpo de Franco una semana después. Lo justificó para evitar perjuicios posteriores si una vez exhumados los restos el recurso de la familia se estimara y hubiera que devolverlos al Valle de los Caídos. En este tiempo, los magistrados han estudiado las alegaciones de la Abogacía del Estado, de la familia Franco y de las tres asociaciones personadas. Los nietos de Franco calificaron la decisión del gobierno de electoralista. Para la Abogacía del Estado encaja en la legalidad y tiene que cumplirse la ley de memoria histórica. El ponente será el magistrado Pablo Lucas.
Tres miembros de la manada de Pamplona han sido juzgados en San Sebastián por robar tres gafas en una óptica de esta ciudad. El robo se produjo dos días antes de agredir sexualmente a una joven madrileña durante las fiestas de San Fermín en Pamplona. Usua Bilbao.
Desde prisión y por videoconferencia, los miembros de la manada José Ángel Prenda, Ángel Roza y Antonio Manuel Guerrero han reconocido que cada uno robó un par de gafas en una óptica de San Sebastián el 5 de julio del 2016 mientras hacían turismo. El abogado de los acusados, Agustín Martínez, ha querido restar importancia a la expectación que ha generado esta vista oral.
Yo les aseguro que si ustedes vinieran a cada uno de los hurtos que se llevan a cabo en este país, no harían otra cosa el resto de su tiempo. Es el delito más común en este país y obviamente, bueno, pues son conscientes de que efectivamente han hecho algo malo, está clarísimo y es obvio, pero hombre, se han llevado unas gafas.
En el juicio que ha quedado visto para sentencia, la Fiscalía mantiene la petición de 9 meses de prisión para Prenda y Bouce y de 6 meses para Guerrero por un delito de hurto, mientras que la defensa pide la imposición de una multa por un delito leve al considerar que no ha quedado probado la cuantía económica de las gafas.
La Galería Leandro Navarro de Madrid ha querido reunir en una exposición al dibujante Francisco Nieva y al pintor José Hernández. La muestra consigue realzar las semejanzas que hay en las obras de los dos artistas. Fernando Ortega.
Una mujer de grotescas dimensiones y múltiples extremidades toca las castañuelas mientras besa a una paloma. Es una de las ilustraciones del dramaturgo español Francisco Nieva. Se trata de una faceta desconocida que aparece ahora como homenaje póstumo en la Galería Leandro Navarro. José Pedreira, custodio del legado de Nieva, nos habla sobre su trabajo gráfico.
Fantasías, pues sobre su propio teatro o sobre obras ajenas. Por ejemplo, hay una sobre Doña Rosita la Soltera, de García Lorca. Son creaciones muy libres, como veis, muy fantásticas, muy teatrales y muy delirantes, que es lo que a él le gustaba.
Nieva comparte la exposición Escenarios Visionarios con su contemporáneo, el pintor José Hernández, con quien tuvo una fuerte relación profesional y de amistad. Son dos estilos que, pese a sus diferencias, comparten el interés hacia mundos carentes de toda lógica. Reúne 14 cuadros de cada uno de ellos. El más barato está en 6.000 euros y el más caro en 55.000.
¡Ay, madre mía! ¡Uf! Pues estaba esperando, buscando aquí, no encontraba la noticia por ningún sitio.
¿Y qué sientes? ¿Respiro?
¡Buah! ¡Madre mía! ¡Sí, sí! ¡Uf! No ganas de llorar y todo. Lo que yo he vivido es que no se lo deseo a nadie, porque es una situación de angustia emocional, mental, que, bueno, en fin, sin palabras.
Oye, Bitmano, por resumir el resumen y ahora vamos en profundidad, me parece que no es para tanta alegría, ¿eh?
Bueno, la verdad es que da esperanzas a una gente que hasta ahora no la tenía. Con lo cual, se abre una puerta, vamos a ver si se abre del todo o se termina cerrando.
Hablamos, obviamente, del IRPH. Así, como has oído, recibía Asunción una noticia de la que hoy estaban pendientes 1 millón de hipotecados en España. Esa noticia, que por cierto, la contaba nuestro compañero informativo Joaquín Mizmanos, es que, según el abogado del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, el índice de referencia de préstamos hipotecarios, el IRPH, podría haberse comercializado de forma abusiva y opaca. Digamos que dejan la pelota en el tejado de los tribunales españoles. Ahora serán nuestros jueces los que, caso por caso, tendrán que comprobar si hubo o no transparencia cuando los usuarios contrataron una hipoteca con ese índice. De momento, la noticia ha caído como un jarro de agua fría en el sector bancario. Al principio, de manera muy importante, luego se ha moderado la cosa. Y es que la posibilidad de que los jueces anulen las hipotecas ligadas al índice de cuestión podría generarles un importante agujero en sus cuentas, justo ahora, cuando atraviesan un momento muy delicado. En nuestro tema del día, de nuevo, las hipotecas. El informe del fiscal no es vinculante, pero es muy probable que la sentencia, que se conocerá a finales de año o a comienzos del 2020, pues veremos qué criterio sigue. Esto abriría la puerta a una avalancha de recursos, eso seguro. Otra cosa es cómo dictaminen los jueces con su última palabra. El jefe de Economía de COPE, Joaquín Mizmanos. ¿Qué tal, Joaquín? Otra vez de nuevo.
¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás?
Oye, ¿qué es lo relevante de lo que hemos oído, lo que hemos leído del abogado general de Justicia Europea?
Bueno, yo creo que lo relevante es que contradice la doctrina, el criterio del Supremo. Si lo recordarás, en un fallo emitido a finales de 2017, el alto tribunal comparó el uso del IRPH al del Euribor, argumentando que el propio Banco de España lo avalaba. En otras palabras, se negaba a que estuviera sujeta al control de la transparencia. Sin embargo, lo que dice hoy en sus conclusiones el abogado general de la Unión Europea es que el hecho de que el IRPH sea un índice oficial, por así decirlo, no hace que sea necesariamente transparente. De hecho, cree que la fórmula de cálculo empleada por el sector financiero puede ser compleja para un consumidor medio. Por eso, afirma, su validez tiene que estar sujeta a que el cliente fuera debidamente informado de las consecuencias que tenía referenciar su hipoteca a este indicador. Y ahí está la clave, en si se comercializaron correctamente o no.
En la práctica, esto va a ser consigo recursos por un tubo.
Bueno, ¿en qué se traduce en la práctica? Lo que dice el abogado general es que son los jueces españoles los que van a tener que ver caso por caso si hubo o no transparencia por parte del banco. Deja ahí la pelota, lo decías, porque si hubo uso abusivo, esa hipoteca podría anularse y los bancos tendrían que compensar al afectado. Hay que puntualizar eso sí, que las conclusiones del abogado general no son vinculantes, pero bueno, suelen marcar la futura sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que llegará en los próximos meses.
A lo mejor tenemos que haber empezado por ahí, pero ¿qué es el IRPH?
Pues mira, este es un índice que se creó hace mucho, en una orden ministerial en 1994, ha llovido. Es un índice, por tanto, oficial, reconocido por el Banco de España, que se calcula con la media de los intereses a los que los bancos colocan sus hipotecas. Se trata del segundo indicador más utilizado en los préstamos para la compra de viviendas, solo por detrás del Euribor, cuyo cálculo va unido a los préstamos entre bancos.
Eso te iba a decir. ¿Por qué este índice y no el Euribor?
Pues mira, porque hubo un momento en que se consideraba más estable el IRPH, menos volátil. A él recurrieron sobre todo las cajas de ahorro en los años de la burbuja inmobiliaria, en los años 2007, 2008. El problema es que históricamente siempre ha estado al final más alto que el Euribor. Sobre todo esa diferencia se ha acentuado en los últimos años. Ahora, por ejemplo, el Euribor, ya lo sabes, está en negativo. El IRPH, en cambio, lo encontramos en julio, que es el último dato que tenemos, en el 1,84%. Y eso es mucho dinero de más a la hora de pagar la cuota mensual de una hipoteca.
Para terminar, ahora lo analizamos en profundidad, con casos, con expertos. Esta mañana, en el arranque, la bolsa, los bancos han pegado un palo, se estaban pegando un batacazo brutal. Cuando han empezado a leer y a explicar, han incluso ha subido la bolsa.
Claro.
¿Qué supondrá esto para las entidades?
Bueno, la verdad es que lo has dicho, ¿no? El susto inicial que había esta mañana se ha ido atenuando conforme ha pasado el día y no han terminado mal en bolsa. La banca se está agarrando a la letra pequeña de esas conclusiones del abogado general porque no considera nulo ni abusivo el índice ni la cláusula porque en los casos analizados, puntualiza, se han cumplido las exigencias de transparencia, que ahí está la clave. Bueno, vamos a ver al final qué dice la sentencia, cuántas hipotecas se declaran finalmente nulas y solo así podremos ver el impacto que esto tiene finalmente en las cuentas del sector financiero. Puede ser mucho, puede ser poco, desde luego. Bueno, pues esto no es bueno para su imagen, se suma lo de las cláusulas suelo, a los de las multidivisas. Y ya sabes que al final también, pues bueno, el sector tiene otros frentes ahora mismo abiertos.
Los tipos.
Sin ir más lejos, pues lo que va a pasar el próximo jueves por parte del Banco Central Europeo, que ya puede hacer oficialmente negativos los tipos de interés y eso al final le resta negocio.
Gracias, Joaquín.
Un abrazo.
Te cuento en este tema del día sobre las hipotecas ligadas al IRPH, la historia de Elena, que firmó uno de esos préstamos hace 15 años.
Puedo decir que la contraté en 2005, me dieron el 100%, me dieron 90.000 euros. A día de hoy debo 73.000.
En la entidad donde contrató la hipoteca no le explicaron en qué consistía el índice, eso dice ella, claro, al que estaba vinculado su préstamo, y tampoco, que había otras opciones.
Y a mí lo que me explicó fue cómo se me quedarían las cuotas en cuántos años. Ni yo tenía ni idea de que existía otro tipo de referente.
Hoy, con la noticia que llega desde Bruselas, Elena va a dormir algo más tranquila, dice, tras años de sufrimiento.
Llora muchísimo, mi familia la ha pasado mal porque no sabía cómo consolarme. Tampoco podía dejar de pagar porque estaban mis padres de aval.
Como Elena, ahí en España se calcula 1 millón de hipotecas ligadas al IRPH, hipotecas sobre las que hoy se ha pronunciado el abogado general de la Justicia Europea, pasando la pelota, como digo, a los tribunales españoles. Patricia Suárez es la presidenta de ASUFIN, la Asociación de Usuarios Financieros. Patricia, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Oye, ¿cuántas llamadas habéis recibido hoy?
Muchísimas, tanto en la asociación como por los propios afectados, como también los medios de comunicación. Es un tema que obviamente la banca se juega muchísimo y esperábamos todos estas conclusiones con cierta curiosidad, ¿no? A ver qué pasaba.
Las conclusiones, yo en absoluto soy experto de estos asuntos, pero no me parecen muy tajantes, ¿no? ¿Qué valoración hacéis vosotros?
Sí que lo son y te explico por qué. Uh-huh. El Tribunal Supremo lo que dijo es que no se podía controlar judicialmente este índice, porque era un índice legal, porque era un índice que estaba supervisado por el Banco de España. Uh-huh. Nosotros, hubo uno de los magistrados del Supremo que no estaba de acuerdo, dictó un voto particular y luego esta cuestión llegó hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea de la mano de un juzgado de Barcelona. Ahí lo que se le preguntaba era justamente esto. ¿Realmente el hecho de que sea un índice legal, como pueda ser el Euribor, como pueda ser el Libor o el mismísimo IRPH, significa que no podemos entrar a controlar la transparencia en la comercialización de este índice? Y el abogado general ha dicho que por supuesto que podemos. Si el Tribunal Supremo, en el caso que tuvo que dirimir, hubiese entrado a valorar, hubiese tenido que confirmar la sentencia de primera y de segunda instancia que le daban la razón a los consumidores.
A partir de ahora, Patricia, desde el punto de vista operativo, digamos que un afectado vuelve a demandar o presenta su asunto ante un juzgado, ese juzgado tiene que tomar una decisión basándose en lo del Supremo anterior, ¿o basándose en esto de la justicia europea?
Ahora mismo todavía cabe esperar. Nosotros a los tribunales les pedimos sistemáticamente que esperen a la sentencia, porque lo que realmente va a ser vinculante para los juzgados españoles y del resto de Europa es la sentencia. Las conclusiones todavía no lo son. Por tanto, lo que le pedimos a los jueces es que esperen. Una vez que tengamos sentencia, todos tendrán que cambiar el criterio, incluido el Supremo.
¿Sentencia de quién, Patricia?
Del TJUE. Una vez que tengamos sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, todos los tribunales de primera, de segunda instancia e inclusive el Supremo tendrán que asumir esta doctrina, que esperemos que se confirme, como digo, las conclusiones del abogado general, y tendrán que entrar a valorar. porque lo que ha dejado muy claro, además de verdad que le da un buen rapapolvo al Tribunal Supremo, diciéndole que una cosa es que el índice sea legal y otra cosa es que sea imperativo. Eso no es lo que dice la doctrina europea, y al afectado se le tenía que haber explicado la diferencia entre un índice y otro.
¿Para cuándo prevéis?
Esperamos que en primavera. Esperamos que
¿solo?
Sí, hay gente que habla incluso de diciembre. A mí diciembre me parece muy pronto, sinceramente. Pero yo creo que sí, que para marzo, abril, antes del verano seguramente tendremos sentencia.
Una última cuestión. ¿Se puede hacer un cálculo de media, en una hipoteca media, de cuánto habría pagado de más un cliente?
Nosotros lo hemos hecho. En Asufin hemos contado con un experto matemático que nos ha hecho las cuentas y nos ha dicho: hipoteca de 200.000 euros contratada en 2004, a día de hoy, 2019, esa persona está pagando una media de 160 euros más al mes y lleva acumulados 25.000 euros de pérdidas. Es una cantidad importante para muchísimas familias que además con estos 10 años de crisis, pues no todo el mundo lo ha pasado bien, y si encima tenías que pagar por la hipoteca más que el resto de los españoles, pues no parece ni justo ni razonable.
Patricia Suárez, gracias.
Muchísimas gracias. Buenas a vosotros. Noches. Buenas noches. Chao.
Bueno, esto es una lectura de esa decisión, de ese dictamen. Conocida la versión de los clientes, es obligado a conocer en este tema del día lo que piensa la banca. La horquilla del impacto económico que sufrirían las entidades españolas es muy amplia, ¿eh? Aquí hay análisis a saber. Entre los 7.000, los 50.000 millones, seguramente caso por caso. José Luis Martínez Campuzano es el portavoz de la Asociación Española de Banca. José Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
La patronal bancaria, la AEB, ¿qué lectura hace de ese informe de la justicia europea?
Bueno, pues en primer lugar es la posición del abogado general. Es una parte muy importante dentro del proceso, desde un proceso que finaliza cuando el Tribunal de Justicia Europeo haga pública su sentencia. Con todo, los bancos naturalmente respetamos las posiciones de cada una de las partes en el proceso, esa es mi lectura. Pero sí que es verdad que a mí me gustaría resaltar, hemos emitido de la EBE, la CECA, conjuntamente un comunicado, me gustaría resaltar los tres mensajes, porque al final son mensajes que básicamente resumen la posición del abogado. El primero de ellos es que el abogado no considera ni nulo, ni abusivo, ni el IRPH, ni la cláusula que lo contiene en el contrato. El segundo es que el abogado reafirma que los tribunales españoles son competentes para analizar cada caso particular, y en ese sentido recuerda que en el 2017 hubo una sentencia del Tribunal Supremo donde se consideró, en el caso que estaba analizando el Alto Tribunal Español, que el contrato analizado cumplía con los criterios de transparencia. El último caso es que estamos hablando de una cuestión prejudicial. Lo que ha dicho el abogado general es que en ese caso concreto él considera que se cumplen con los criterios de transparencia europeos, y por tanto en ese sentido apela a que se trata de un índice oficial y que se publicaba en el Boletín Oficial del Estado. Esos son los tres mensajes, y en mi opinión son mensajes muy importantes.
El abogado dice también que esa fórmula para el IRPH es compleja y poco transparente. Al parecer esto va entrecomillado. Hemos oído testimonios de gente que es en lo que basan precisamente su demanda, en que no se les explicó en qué consistía ese índice ni que había otros. ¿Se trata de demostrar precisamente esa poca transparencia? ¿Eso se puede hacer?
Mire, hay que recordar, y en ese sentido me gustaría, si me permite, recordar que estamos hablando de un índice que tiene más de 25 años, uh-huh. Un índice oficial que calcula el Banco de España de forma transparente. Y los bancos no lo calculan, ese índice. Es el Banco de España el que lo calcula, y para ello utiliza datos que son públicos. Con esos datos, y hay que recordar también que cuando se creó este índice, en el año 94, los tipos de interés de mercado sufrían fuertes oscilaciones. Lo que pretendían las autoridades al crear este índice, esto no es una decisión de los bancos, lo deciden las autoridades, y hay una regulación específica que deciden buscar un índice que diera cierta estabilidad, beneficiar al cliente, porque ofrecía mucha estabilidad con respecto a los tipos de interés del mercado. En aquel momento los tipos de interés oscilaban entre 18, 20, 25%, es decir, los movimientos anuales eran bastante complicados de manejar por parte de, en este caso, de los prestatarios, y por tanto se buscaba una cierta estabilidad. Este índice creó, y con buscando similitudes con otros índices similares que existían en Europa. Y en ese sentido, los bancos utilizan un índice oficial, público, de buena fe, porque se buscaba, y así buscaban las autoridades, que sirviera como referencia y fuera relativamente estable con respecto a los tipos de mercado, y durante más de 25 años no ha planteado ningún problema, porque de hecho el diferencial de tipos de interés, o sea, si cogemos el IRPH más el diferencial de los bancos, si cogemos el Euribor, en este caso el Euribor, el MIBOR en este momento, más el diferencial de los bancos, los tipos de interés no eran tan diferentes, los tipos de préstamos de uno y otro, ¿de acuerdo? Y estamos hablando de un mercado muy competitivo, con los bancos compitiendo. Entonces, en ese sentido, tenemos un índice creado a raíz de buscar una cierta estabilidad por las autoridades y un índice calculado por el Banco de España, al cual los bancos aplicaban un diferencial. Por tanto, no sé muy bien lo que, y además un índice que se publica en el Boletín Oficial del Estado y de forma transparente. Y también en ese sentido hay que recordar que el propio abogado ha dicho hoy que el contrato que estaba analizando, como si me permite recordar antes, cumple con las normas de transparencia. Es decir, que el caso concreto que ha analizado cumple con las normas de transparencia. Por tanto, todo ello lleva a una situación de relativa, bueno, relativa confianza en que la normativa española y obviamente las decisiones de los tribunales españoles, pues de alguna forma sean ratificadas por el Tribunal de Justicia Europeo, pero hay que esperar unos meses ya que conozcamos su decisión.
Sí, precisamente. Antes de esperar esos meses, no sé cómo ha ido la mañana, pero ¿esperáis una avalancha de reclamaciones y demandas, José Luis?
Bueno, pues la realidad es que lo que nos sorprende constantemente es la llamada por parte de terceras partes a que haya litigiosidad. La realidad es que necesitamos, yo creo que esto es importante, ¿no? Los bancos necesitamos y pedimos constantemente tener reglas claras, estables en el tiempo y también seguridad jurídica. Por tanto, hoy, por ejemplo, la reacción que ha tenido el mercado es de cierta tranquilidad. Las bolsas han reaccionado al final con tranquilidad. Y eso lo que es bueno es para los bancos, es bueno para el cliente, es bueno para la sociedad, es bueno porque la estabilidad bancaria es muy importante. Por tanto, cabe considerar que con la información adecuada, con la información real, pues esperemos que poco a poco vayamos entendiendo cómo funcionaba este índice y que los bancos no solo actuaran de buena fe, sino actuaran como siempre hacen con legalidad y con la legalidad existente.
José Luis Martínez Campuzano, portavoz de la AEB, Asociación Española de Banca. Gracias por atendernos, José Luis. Buenas noches.
A ustedes, muchas gracias.
Chao.
Adiós.
Hemos escuchado en este tema del día que ha dicho el abogado europeo de las hipotecas ligadas al IRPH. También, ¿qué lectura hacen de ese informe las partes interesadas, consumidores, bancarios, entidades financieras? Ahora toca el análisis académico. Ignacio Sanz es profesor de banca y mercado de valores en ESADE. Profesor Ignacio, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Estoy oyendo de todo, desde optimismo por parte de la banca hasta entusiasmo por parte de los usuarios bancarios. No sé con qué quedarme. A tu juicio, ¿de qué lado se inclina el abogado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, hacia los usuarios o hacia las entidades?
Primero, si te das cuenta, siempre hablamos, solo hablamos cuando hay líos.
Hombre.
Era así, eso de entrada. Segundo, te hago una pregunta yo a ti. ¿Has visto a alguien que durante el día de hoy haya explicado con claridad en qué consiste el IRPH?
En eso estamos. Yo desde luego no lo sabía, ¿eh? Por eso te digo que en eso estamos, intentando aclararnos.
Pues el IRPH es un mecanismo que ciertamente José Luis Campuzano tenía toda razón, es un tipo de interés legal y es transparente porque se publica en el Boletín Oficial del Estado, pero la conclusión del abogado general en su última página, en dos párrafos, que yo es lo único que recomiendo que nos leamos, es que el requisito de la transparencia para que su utilización sea válida como tipo de interés, Ángel, cumpla dos condiciones. Y creo que en la práctica te preguntaré si te suena que se cumplan o no, porque en función de eso será la respuesta. Lo primero es que se explique con claridad al cliente, al consumidor. Solamente hablamos de consumidores, no empresarios, no profesionales. Solo consumidores, que se le explique las entretelas del tipo de interés, cómo se calcula. ¿Cómo se calcula y cuáles son los parámetros que se toman en consideración? Y el mecanismo de cálculo para nada es sencillo.
Seguro.
Tiene dos fases. En primer lugar, todas las entidades, y te lo digo porque me lo he mirado, no por otra cosa, Las entidades hacen una media ponderada del tipo de interés que han estado aplicando a sus operaciones hipotecarias a más de 3 años y sin que nadie controle cuál es la composición de esa bolsa, de esa cartera de operaciones que se toma en consideración. Y en segundo lugar, el Banco de España, cuando recibe esa información de todas las entidades, calcula a su vez una segunda media estadística, en este caso una aritmética simple. Eso es el IRPH. Y yo no he visto a nadie explicarlo.
No, nadie lo ha explicado así cuando vas a pedir una hipoteca o cuando preguntas en cuánto dinero me queda el recibo mensual, pues cuando, eso seguro.
Cuando hablamos de transparencia, Ángel, estamos hablando de este requisito. Esta es la primera condición que dice el abogado general. Y el segundo, y ahora todo pasado, lo que voy a decir es fácil, pero lo que dice el abogado general del Estado es que el banco debería informar al tiempo de la contratación o previamente a la contratación a su cliente de la evolución, de cuál fue la evolución histórica del IRPH.
Ya.
¿A ti te suena que eso se haya cumplido también?
Yo es que creo que mi hipoteca no tenía IRPH, por lo tanto, poca evolución del dato me iban a dar, porque no lo tengo con ello, pero bueno, imagino que tampoco, sinceramente.
Entonces, esos son los requisitos, los parámetros de transparencia son esos. Uh-huh. Dicho lo cual, si se acredita que se ha cumplido esos dos criterios, y si esos dos criterios son tomados en cuenta finalmente por el tribunal, ojo, que hoy es un informe
Amigo,
no vinculante.
Es que esa es la mar del cordero. Imaginemos, estoy haciendo hipótesis, como buen tertuliano, imaginemos que el tribunal dentro de unos meses va en esa línea y dice que, ojito, no hubo transparencia. Luego habrá que ver caso por caso cómo se demuestra eso.
Lo más probable es que el tribunal efectivamente siga el cauce del abogado general y diga que per se el tipo de interés IRPH no es ilícito, es válido. Uh-huh. Cuestión distinta es que en el caso concreto se cumplan esas condiciones de aplicabilidad válida con cada uno de los clientes. Y eso es lo que dará lugar a la litigiosidad. Y volveremos con una situación, si las entidades no son capaces de tener un poquito de cintura y dar un trato favorable a sus clientes, una solución óptima, volveremos a fomentar la litigiosidad en el mundo bancario español por este tema en concreto.
Y volveremos al lío y a hablar, porque siempre nos gustan los líos. ¿Puede ser la puntilla para determinadas entidades bancarias? Lo digo porque entre los tipos en negativo, entre cómo se quejan de la falta de negocio, ahora esto...
Vamos a ver, ese es uno de los grandes misterios de esta cuestión, las consecuencias. Uh-huh. Y la banda del importe, del impacto, es muy grande. Oscila algunas entidades como Goldman Sachs, que son entidades con gran capacidad de análisis, establecen unas bandas de tolerancia desde 7.000 hasta 44.000 millones de euros.
Es demasiado amplio.
Sería un común rescate, sería el importe, claro, del rescate. Entonces, en todo caso, yo los 7.000... podría llegarse a darse el caso en términos teóricos absolutos y porque la retroactividad es completa. Entonces, si se produjera una reclamación por todos y cada uno de los afectados, que ahí estaríamos hablando de centenares de miles de clientes, sí que podríamos llegar a esas situaciones de riesgo y superar la barrera de los 7.000. Eso, en términos de solvencia, los bancos españoles, los que quedan, que son los privados, tienen colchón patrimonial para aguantarlo, con lo cual yo no creo que pudiéramos hablar de un riesgo de insolvencia o que provocara una situación de insolvencia patrimonial en una entidad. Otra cosa es que, evidentemente, en el año ya 2019 los auditores les van a obligar a provisionar todas estas contingencias, claro, y va a ir contra los resultados del año. Con lo cual, una de las lacras de la banca española, que y en esto, cuando lo diga, le van a bloquear la centralita de llamadas, pero es la verdad, es que los bancos deberían generar beneficios porque nos interesa a todos. Porque si no es así, lo acabamos pagando todos, como ya se ha visto,
sí. Pues
este año los bancos van a tener que hacer unas provisiones y su rentabilidad se va a ver más mermada aún.
Nos van a acabar cobrando, aprovecho ya que tengo aquí al profesor de banca, no tanto por el IRPH, ¿nos van a acabar cobrando por domiciliar un recibo?
En el corto plazo, no. Si se diera una situación en que esta situación que venimos... soportando de tipos de interés tan a la mínima se prolongara más de lo deseable, el banco puede cobrar comisiones por cualquier servicio prestado. Y cobrar un recibo es un servicio, Ángel, con lo cual podría darse el caso de llegar a cobrar distintos importes por cualquier tipo de servicio.
El que tenga dinero va a acabar metiéndolo debajo del colchón. Y si no, al tiempo, va a ser más barato. En fin, Ignacio Sanz, profesor de Banca y Mercado de Valores de ESADE. Gracias por la clase particular, Ignacio. Buenas noches.
Un placer, buenas noches.
Adiós, chao, chao. Montes. ¿Qué pasa?
Hola.
¿Dónde estabas?
Pero vamos a ver. ¿Pero por qué no dejas que suene la sintonía un poquito?
No, porque...
Con lo bien que queda la música aquí en la radio.
La luz está encendida y yo por ahí entera me dicen mutua. Yo doy paso a mutua.
Pues nada, muy bien hecho. Aquí estoy, aquí me tienes.
Come on.
¿Sabéis lo que significa cansarte? Pues que después de recibir la renovación de tu seguro de hogar, cansarte es tener tu casa pagada y seguir pagando de más por tu seguro. Lo razonable es mutuarte, llevar a la mutua tu seguro de hogar y tener lo mismo pero por menos dinero. Lleva tu seguro de hogar a la mutua y te bajan su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Consulta condiciones en mutua.es. Vamos, mútuate.
Vamos a ver, ¿no te estaban diciendo, pasa para adentro que te pilla el toro, pasa que te pilla el toro?
Yo no respondo a cosas.
¿Te lo estaba diciendo Mora o no te lo estaba diciendo mi primo
Sí,
Mora?
Me lo estaba diciendo.
¿Y por qué no le haces caso?
Porque me gusta ir al límite.
Ay, por Dios.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
Porque te lo contamos como si estuvieras allí.
Abriéndose paso como pueden los ciclistas.
Vive la Vuelta Ciclista en COPE.
El rojo de líder.
Con el análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos. Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE+. COPE.es y en tu móvil. Y los protagonistas y el mejor análisis en La Linterna y en el partidazo de COPE. Hasta el 15 de septiembre... La Vuelta Ciclista se vive en COPE con Eri Frade.
Hosprin Plus de Soria Natural patrocinan la clasificación general de la Vuelta Ciclista España.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Con Time to Fly de Air Europa, vuelos a Península, Baleares y Europa desde 29 euros y Canarias desde 39 euros por trayecto. América desde 359 euros ida y vuelta. Consulta condiciones en aereuropa.com. Nuestros precios son tus alas. Air Europa, tú decides.
¿Quieres cambiar el futuro o prefieres crearlo? La Universidad Europea lanza con IBM la primera escuela de posgrado pensada para reinventar los negocios, replantear la tecnología y moldear el futuro de las personas. Escuela Business and Tech de la Universidad Europea con IBM. Where business meets technology. Más información en universidadeuropea.es.
Iberdrola te ofrece la solución definitiva para ahorrar. El plan Elige 8 horas. Más de 1.200.000 clientes ya ahorran con un plan personalizado. Como Javier López.
Entras en la app de Iberdrola Clientes y eliges las 8 horas en las que quieres pagar menos. Así de sencillo.
Plan Elige 8 horas de Iberdrola. Lo haces por ti, lo haces por el planeta. Empresa patrocinadora del programa Universo Mujer.
Lo mejor de ser niño es tener 3 meses de vacaciones. Y lo mejor de ser adulto es tener 3 meses gratis en Berti al contratar tu seguro de coche o moto. Para todos. Berti o falso. Calcula ahora el precio de tu seguro en berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Ya es hora de que pienses en ti y en tu salud visual. En Vision Lab todas las gafas graduadas vienen con el segundo par de cristales gratis, incluidos los progresivos. En Vision Lab, segundo par de cristales gratis para ti o para quien tú quieras. Cuida de tu vista, ven a graduarte. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Todos los días, minutos antes de las 10, de las 9 en Canarias, aparece por aquí Julio César Herrero y propina un...
¡Zas en toda la boca!
Hola, Julius.
¿Qué pasa, bro?
Aquí.
Seti. Pues mira, se lo calzo a la ministra de Educación en funciones, Isabel Celaá. A ver, en realidad es ministra de Educación y es portavoz y lo que se ordene, pero en este caso nos interesa que sea ministra de Educación. Ahí tiene ella la autoridad. Además es licenciada en Filosofía y Letras y en Derecho, casi nada. Bueno, se ha pasado por los micrófonos de Onda Cero esta mañana y le han preguntado por otro que no solo es licenciado en Filosofía, sino doctor. El presidente del Senado, Manuel Cruz, publica hoy ABC que Cruz ha plagiado a varios autores españoles y extranjeros en un manual de filosofía contemporánea que publicó en el 2002. Es un libro fundamentalmente destinado a estudiantes universitarios. Bueno, y esta es la definición de plagio que ofrece la licenciada en filosofía y ministra de Educación, Gobierno de España.
En general, que alguien tome una referencia de un escritor que nació, que vivió, que hizo una cosa que todo el mundo sabe, no me parece que sea un plagio.
Vamos a ver, Isabel.
Es que una cosa es una...
Que alguien tome una referencia de un escritor que nació, que vivió, que hizo una cosa que todo el mundo sabe, no me parece que sea un plagio. Bueno, si hay o ha habido un escritor, necesariamente hay que inferir que nació, que vivió y que hizo al menos una cosa: escribir. Por esa razón, Isabel, lo denominamos escritor. Que haya hecho una cosa que todo el mundo sabe, o sea, escribir, Isabel, no implica que todo el mundo se la pueda apropiar sin citar a ese escritor que nació y que vivió. Porque, Isabel, precisamente no atribuir esa cosa que todo el mundo sabe a ese escritor que nació y que vivió es lo que define precisamente el plagio. Ah, y una cosita más. Si todo el mundo sabe esa cosa que hizo el escritor que nació y que vivió, igual es porque otros autores sí lo han citado. Así que, por afirmar que tomar como referencia lo que escribió un autor sin citarle no es plagio, la ministra de Educación, Isabel Celaá, se lleva un...
¡Sas en toda la boca!
¿Puedo añadirte, no una corrección, sino un no, matiz?
Sí, claro.
Es que no era uno.
Eran nueve.
Eran nueve.
Correcto.
Tampoco está mal, ¿eh? Digo yo.
Ah, qué mola la definición, ¿eh?
Gracias, Julius.
A ti, Salao. Chao. She packed my bags last night, pre-flight. Zero hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. Leíamos la noticia hace unos días, el informe de ANELE, la Asociación de Editores de Libros de Texto. Denunciaba presiones políticas a la hora de editar libros de texto en España. Se refiere a, comillas, mecanismos bastardos, cierro comillas, que utilizan comunidades autónomas para que los libros digan lo que ellos quieren que digan y no lo que dicta la ciencia o la historia. Sé que no te sorprende, pero hombre, visto así entre comillas, José Moyano pasó por estos micrófonos de La Linterna, es el presidente de ANELE.
Vivimos lo que es la deriva del nacionalismo en algunas comunidades, pero a efectos educativos vivimos circunstancias muy parecidas en otras que no tienen ese planteamiento. Yo siempre suelo explicar que cuando tú das la posibilidad y la opción de diferenciarte, lo de comunidad autónoma se entiende más como autónoma que como comunidad.
Buena definición, ¿eh? Según el señor Moyano, las presiones son clarísimas en caso de las comunidades gobernadas por nacionalistas, pero como has oído, no son las únicas. Además, la falta de acuerdo político genera una gran desigualdad entre comunidades.
¿Por qué un niño de Canarias o un alumno de Madrid tiene que tener una prueba distinta para acceder a la universidad? No tiene ninguna explicación. Tenemos 5 lenguas cooficiales, hace que tengamos que hacer este año más de 50.000 títulos.
¿50.000 libros de texto? Imagino que por asignaturas, por clases, por idiomas, por comunidades. Madre mía de mi vida. Desigualdad que no solo se nota en el nivel de exigencia, que también, sino en las ayudas económicas.
También hay una desigualdad muy importante que afecta a los sistemas de ayuda a la familia. En algunos sitios es gratis y en otros se paga todo. Incluso teniendo el mismo partido político que gobierna en la comunidad autónoma.
Hoy es martes, toca hablar de educación en La Linterna, así que ponemos el foco sobre este tema. los libros de texto, la desigualdad entre comunidades, las presiones, sencillamente para eso, para un libro. Fernando Vilches, nuestro profesor de cabecera. ¿Qué tal, profe? Buenas.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Oye, empezamos por eso de las presiones, de los mecanismos bastardos. Se habla de que en Cataluña se ha llegado a presionar para que no se hable de los Reyes Católicos en libros de texto. Pero ojo, no nos fijemos solo en Cataluña. Esto me temo que pasa absolutamente en todas, nacionalistas sí. O no.
Yo creo, ahora que escuchábamos a Julio César Herrero hablando de los plagios, esto es lo contrario. Muchos quieren eliminar la historia, o sea, gente de la historia, personajes. Y cada comunidad autónoma lo que ha decidido es que su historia es importantísima. Que diga un libro de texto de Madrid, voy a quedarme con nuestra comunidad, Ángel, que la falla más importante del mundo, la del Molar, de tomate. Eso va por la carretera y la ves. La de San Francisco, la de California, esas fallas, es una tontería. Entonces yo creo que estamos efectivamente haciendo un cantonalismo de la educación que es peligroso y tiene una deriva que no sabemos dónde nos va a llevar.
Yo siempre recuerdo, no sé cuál de mis hijos, pero me acuerdo que tal cual, le tocó en un examen en primaria los ríos. Claro. Y uno piensa ríos, el Ganges, el Tigris, el Éufrates, vienes para acá un poquito, el Rin, te vas para allá del Amazonas. No, los ríos de Madrid, que seamos sinceros, el Guadarrama, el Jarama, el Henares, el Manzanares, hasta que llegas al Tajo un cachito.
Claro, el Jarama porque tiene libro.
Cayeron los ríos de Madrid. Claro.
Sí, pero es que yo, mi sobrino hace muchos años, le pregunté del Tajo, ¿y dónde desemboca, Javier? Y dice, no sé, pues sale de la comunidad. Es impresionante, ¿verdad? Lo digo. Claro, y nosotros compramos. Acuérdate, Ángel, que los ríos para arriba, los capos para el otro lado, los golfos, así hacíamos de toda España. Entonces, tiene una solución, muy difícil, pero la tiene. Y es una ley de educación común para toda España. Por Dios, fijémonos en Francia.
Eso estás confundiendo deseos con realidad.
Sí, pero eso digo, muy difícil, pero debería ser. ¿Por qué? Pues porque tenemos que tener claro que la educación es lo más importante de un país. Primero la educación, segundo la educación y tercero la educación. O sea, y luego ya vamos a la seguridad, vamos a las leyes y vamos a las carreteras, pero la educación es vital.
Si nos preguntamos en qué se diferencian los libros de texto de unas comunidades a otras, yo recuerdo como el famoso problema del tren que nunca resolví. Un tren sale de Barcelona, llega a Madrid a tal velocidad, a la otra velocidad del otro, ¿dónde se encuentran? Ahora ya no puedes hacer eso.
Claro, no,
ahora
no,
sale
no.
Del Escorial hasta Aranjuez,
claro,
y viceversa. O sale de Puerto Llano a Toledo, claro. O sale de Sevilla a Málaga. O de Alicante a Valencia.
Claro, y si tienes 5 kilos de patatas en una mano y otros 5 kilos en otra mano, ¿qué tienes? Y de la mano muy grande.
Es un disparate.
Entonces, es un disparate de verdad, o sea, Ángel. Y es una cosa muy seria, que es la educación.
Hablaba José Moyano de una cosa muy importante, que es la última palabra de elegir el libro que se imparte en su clase y que en teoría la tiene el profesor. Esto se debe preservar, esto es así.
Es que lo he dicho muy bien en teoría. O sea, lo de José Puñal es verdad, pero hay que matizarlo. En muchísimos centros, Ángel, hay ya un pacto, o con libreros o con ciertas editoriales, y el profesor no elige. En los públicos me imagino que es más probable, pero yo, que he trabajado en un colegio privado, yo me encontraba con los libros de lengua y de literatura elegidos por el colegio. No eran malos ni buenos, pero es que entonces en mi época no había esto. Entonces
claro,
hay que preferir que el profesor...
Pero es que ponte ahora en esos colegios públicos, en una comunidad autónoma.
Claro.
¿Quién lo elige? ¿El político?
Claro, el político. Y además, sobre todo, si el pobre editor, como ha dicho Moyano, es que 50.000 títulos, queridos oyentes de La Linterna, es que no es una locura, es un despropósito absoluto. Es decir, ¿cómo es posible que en un sistema educativo, en cada nivel haya, tan como has dicho tú ahora, pues libros por lenguas, por comunidad, y dentro de poco, Ángel, será pues por cantones, el cantón de Cartagena...
O sus lenguas.
Y claro, y sus lenguas, exactamente, porque si el bable, el aragonés, el de las gallinas que dicen que no son humanes, pues esto, vamos a un idioma nuevo.
Se habla de diferencias entre comunidades autónomas en el acceso a la universidad.
Otra vergüenza.
¿Cómo podría solucionarse esto?
Esto es muy fácil, esto sí que es muy fácil. Quitando las pruebas en el idioma correspondiente, en catalán, gallego, volvemos a decir, en La Linterna no somos antilenguas hispánicas, o sea, que no, que hablar lenguas es muy bonito. Lo que es triste es que fuera de España nadie entiende que la lengua española esté denostada. Bien, dicho esto, es poner una sola prueba, que la ponga el ministerio con un representante de cada comunidad que mande la Consejería de Cultura pertinente y ponga una sola prueba que se abra a la misma hora, el mismo día en España a todas horas. Porque si no hay desigualdades peligrosas, donde gente que no puede encontrar el acceso de nota a una carrera, porque son algunas carreras, ya lo hemos comentado aquí, son de nota muy alta, pues como sacan una selectividad más sencilla, como tienen mejor nota, pues entonces con ese engorde Yo tengo en mi, no voy a decir de dónde, pero tengo en mi, he empezado el curso la semana pasada y tengo mucha gente de fuera de Madrid, porque Madrid es más dura.
Que ha hecho la selectividad en otro sitio,
claro.
Y luego vino a la universidad. Aquí.
Aquí periodismo y relaciones internacionales, que es una carrera, un doble grado, Ángel, ¿sabes lo que han pedido este año en la Rey Juan Carlos? 12,9. Con eso se ha entrado. Que son nada más que 16 plazas. Vamos a ver. Claro, entonces, ¿qué viene? Aquel que hace una selectividad más fácil, saca mejor nota, más la suma del bachillerato, tiene esa plaza antes que cualquiera de Madrid. No te digo ya en medicina, las que hemos comentado aquí, física y química, matemáticas, etcétera. O sea, hay que hacer una sola prueba. Entonces, eso lo hacíamos antes. Tú lo has hecho en selectividad. Yo lo he hecho, vamos, claro que lo hice por la madurez. Se abría, la plica se abre a la misma hora, a las 9 de la mañana, el lunes X de julio, para toda España. Y la prueba es la misma. Y por Dios, que esa prueba la revisen los que lo hacen. Que luego, ¿te acuerdas este verano en Extremadura lo que ha pasado, este año pasado? No este, el pasado. Que es que hacen mal las pruebas encima. Esto es una vergüenza.
Si lo de antes era una declaración de intenciones, esto ni te cuento, ni de coña.
Claro. Sí, no, claro, no, sí, estoy, tú eres un periodista de los realistas y yo soy un hombre que todavía mantiene una cierta inocencia. Me gusta, claro.
Hay más que verte.
Claro, pero es que es muy sencillo. Esto sí es sencillo, Ángel. Lo de la, yo entiendo que devolver las competencias de educación al Estado es imposible por estas locuras, pero esto sí se podría hacer. Y luego ponga usted su prueba en catalán, en gallego, en vasco y en lo que quiera. Y en aragonés. Ahora que he estado en Zaragoza esta mañana con Carlos, pues en aragonés.
Segundo tema. Noticia del día de hoy. Publicado el nuevo informe sobre educación de la OCDE. En esta ocasión da un tirón de orejas a España por los ninis. El número de jóvenes entre 18 y 24 años que ni estudian ni trabajan se considera altísimo. Y sobre todo destaca la diferencia por comunidades autónomas. Por ejemplo, en Andalucía supera el 20%, mientras que en el País Vasco no llega al 10. ¿Tanto influye la comunidad en la educación?
Muchísimo.
En la educación y en todo, porque
en todo.
Es economía.
Es claro, todo. En economía y en todo. Es decir, que hay comunidades donde tú, cuando tú que estás más viajado que yo, pues llegas y dices, aquí hay otro tipo de carretera. Tú llegas a Navarra y el coche hace menos ruido en la carretera. Uno. Dos, hay comunidades donde hay más incentivos, donde hay más posibilidades de que encuentren trabajo. Pero vamos a ver, ¿cómo le decimos a un crío hoy? Me ha preguntado un alumno, señor Vilches, y a mí si me cojo usted copiando, ¿qué hace? Porque como tenemos un presidente que y tenemos una que y un no sé qué y un qué, digo, bueno, pues miren ustedes, yo para ser justo, si les cojo la primera vez, les dejo seguir. Me da ustedes las chuletas y les pita. Peados no, ya les pillo. Entonces, los ninis es un problema gordísimo. En Andalucía es el índice más alto después de tantísimos años de gobierno del PSOE. Por favor, que esto lo piense la gente. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que hay que incentivar. No podemos ofrecerle a los chicos un programa como de telebasura, donde hay unos indocumentados que ganan un dineral, Ángel, y decirle a tu hijo, a nuestros hijos, que estudien, que se esfuercen, sobre todo los chicos, por ejemplo, yo que lo conozco de medicina por mi hija, la cantidad de horas que estudian, de laboratorios, de prácticas. ¿Cómo le dices, si está ganando un tipo que va a ganar mucho más que un médico por salir en un programa y decir que se ha acostado con no sé quién? Entonces hay que incentivar mucho.
Llama la atención el informe de la OCDE,
sí,
en otro aspecto que me parece interesante. Los estudiantes de secundaria en España son los que más tiempo pasan en clase. Sin embargo, los resultados son de los peores.
Pero
¿cómo se explica?
Tú tienes una experiencia también. Vamos a ver, tú aquí estás X horas y tú aquí calientas poco el culo y el sillón porque no paráis. Yo que he llegado reciente, uh-huh, y hay en otro sitio donde está la gente y dices, ¿qué trabaja 12 horas? No, calienta el asiento 12 horas. Vamos a ver, aquí hay un problema doble, Ángel. Primero los padres. ¿Tú qué haces con los chiquillos si ponen menos horas escolares? Entonces, claro, dicen los padres, oiga, que nosotros trabajamos y no puedo tener al niño en casa, ni puedo tener a nadie porque no tengo dinero. Perfecto. ¿Qué hay que hacer? Unas horas, solo unas horas determinadas, estamos dándole ciencia y conciencia. Y el resto hay que hacer unas actividades en el colegio que les llenen de incentivo, de iniciativa y de alegría. Hay teatro, por ejemplo, que debían ponerse desde pequeñitos en los colegios. Y pueden quedarse esas horas de por la tarde para no llegar a casa porque los padres no pueden, haciendo una obra de teatro. Hay actores, ahí puede haber actores, un director, unos de luces, otros de escenario, otros de vestuario. Si es que es una maravilla y no ponemos como asignatura el teatro, que quitaría muchas de estas cosas. Entonces, menos calentar banquillo y esas horas que están nuestros críos en el colegio, que sean más productivas.
Educación, todos los... Hoy es martes, ¿no?
Martes, todos los martes.
Todos los martes en la linterna. Gracias, Vilches.
Gracias, Ángel.
Chao. No Nos damos un pasito por las redes sociales. Precisamente, los oyentes habláis de educación. Mecane Fernández.
Y nos dice Luis que pasar las competencias educativas a las comunidades pues fue un error. Todos son conscientes de ello, pero es imposible volver a centralizarla. También vamos a escuchar a un oyente que nos ha enviado su opinión al WhatsApp de La Linterna, nota de voz en el 600-544-555.
Estoy de acuerdo totalmente con el profesor. Tendría que haber una ley de educación común para todos los españoles, porque lo que estamos haciendo es perder nuestra identidad como país, pero la historia es la historia y no la va a cambiar nadie, aunque quiera ignorarla. Y si perdemos la identidad como país o como cultura, mal vamos.
Una cosa, esta mañana en el CSDEL le preguntó de manera retórica, ¿se enseña bien y por lo tanto se aprende bien la historia en España?
No, claro que no. Es decir, que hay, yo creo que es que, de todas maneras, Ángel, es un, a ver si yo me paso, pero yo creo que los políticos en general están interesados en todo este borreguismo, en toda esta confusión, ¿eh? Ojo, porque si no, esto lo pondrían en solución. Yo encerraría a todos los consejeros de educación, el Ministerio de Educación, de cada comunidad, a pan y agua. Con lo bien que se come en el Congreso, ¡buf!, espabilaban. Un mes, y al mes solo agua. Y teníamos ley de educación en dos meses.
Más de Cane.
Un oyente que apuesta por la formación profesional para terminar con los llamados ninis. Otro oyente nos ha escrito en WhatsApp que directamente nuestro sistema educativo es una barbaridad.
Un pequeño matiz. Nuestro sistema no. Hay 17 más Ceuta y Melilla.
Claro.
18.
Nuestros más. Sistemas.
Correcto.
Mecane, eso, plural.
Y Concepción, que nos dice que no hay más que mirar el nivel de los universitarios para saber que algo está fallando.
Hombre, dicho así en general, a lo mejor es un tanto injusto, ¿eh? Hay muy buenos.
Sí, no, como en todo, claro. O sea, las generaciones son malas, pero es verdad que yo me asusto. Lo comentaba con tus chicos del equipo, con Mecane, con Alberto, que es que en primero de periodismo el otro día dije, ¿quién lee periódicos? Ni uno, Ángel, ni uno. Me dijo que leía un periódico. Y van a hacer periodismo.
Bien. Gracias, ¿eh?, por ser tan, tan esperanzado en el futuro. Mira qué elegante viene Ignacio Camacho. Se ha casado, ¿sí?, algo hoy. Más de Cane.
Ahora nos lo cuento.
Es elegante de naturaleza este hombre.
Los oyentes, que nos podéis seguir enviando vuestras opiniones en facebook.com/lalinternacope, en Twitter en @expositocope, en el WhatsApp te escuchamos tus notas de voz en el 600-544-555 y en Instagram exposito-cope. Sometimes when I'm falling, flying, tumbling, turmoil, I say, whoa, so this is what she means. She means we're bouncing at the Graceland. And I see losing love is like a window in your heart. Well, everybody sees your flaw. Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Yo noto este seísmo y no llamo a casa, llamo a Línea Directa.
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Y si eres autónomo o tienes vehículo de trabajo, llamando a Línea Directa tienes un 15% de descuento al contratar tu seguro. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Vuelve La Casa Más Vigilada. Es la casa de Gran Hermano VIP y la vigilas tú. Volveremos a vivir grandes momentos.
No le quitarás ojo. Gran Hermano VIP. El miércoles y el jueves por la noche en Telecinco.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
15.388. 1, 5, 3, 8, 8.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
17017.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Llega El Afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
toda la información al detalle.
De cerca.
Un análisis minucioso.
Sin filtros.
A partir del 9 de septiembre, las mañanas de 13...
se hacen mucho más grandes.
La lupa de la mañana. De lunes a viernes, a las 2 menos 20 de la tarde, en 13.